COPE Segovia. Estar informado.
Buenos días, soy Daniel Muñoz y continuamos en directo en la mañana de COPE en Segovia en este lunes 9 de septiembre de 2013, una jornada en la que te contamos desde COPE Segovia todo lo que está pasando en nuestra ciudad y en nuestra provincia. Actualizamos la información más cercana. ...21 grados tenemos en el centro de la capital a esta hora, en un día de cielos despejados, una jornada que se presenta con cielos azules y con algunos intervalos de nubes de poca importancia, según el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología. Para hoy se esperan temperaturas máximas de 25 grados... En cuanto al tráfico, a esta hora seguimos pendientes de ese carril especial que se ha habilitado en el túnel de Guadarrama, entre los kilómetros 56 y 53... en sentido Madrid, que lleva activado desde primera hora de la mañana, como te hemos contado aquí en la mañana de COPE en Segovia. La actualidad de la jornada viene marcada por ese anuncio realizado en la Diputación Provincial para plantear la creación de una marca que favorezca la comercialización del jamón segoviano. Por otra parte, hoy hemos sabido que Segovia es la provincia de Castilla y León en la que más incrementó el número de infracciones impuestas por la inspección de trabajo en 2012. Y también en la provincia nos quedamos porque los vecinos de la estación del Espinar han recogido 300 firmas para exigir soluciones a los problemas de calidad del agua. Son los asuntos más destacados de la crónica más cercana, argumentos informativos en los que seguimos trabajando para contarte la última hora en cuanto se produzca. Nosotros seguimos en directo en la mañana de COPE en Segovia y enseguida recibimos la visita del alcalde de la ciudad, Pedro Arahuetes.
La mañana. COPE Segovia. Estar informado.
Tiene que renovar u obtener su carnet de conducir en el Centro de Reconocimiento Médico Vida Echea. Permiso de armas, animales peligrosos, seguridad privada, operador de grúa, torre y patrón de embarcación. No hace falta fotografías ni cita previa. Centro de Reconocimiento Médico Vida Echea. Será atendido por profesionales cualificados. Estamos en la calle San Agustín número 16, frente al policlínico. Teléfono 921-46-2951.
Una venta centenaria para el disfrute gastronómico del siglo XXI. Amplios y luminosos salones crean el marco idóneo donde celebrar su boda o cualquier otro evento adaptado a su medida. En nuestra cafetería y sus salones anejos podrá degustar desde las raciones más tradicionales a los platos más rápidos. Y en el restaurante, inclinarse por los guisos más clásicos o las creaciones más vanguardistas. La amplia experiencia avala la calidad de nuestros servicios. Ven Tamagullo, pensamos en ti, cuidamos el detalle.
Llegó el verano. Comercial González tiene todo lo que necesitas para tu piscina, terraza y jardín. Moquetas de césped artificial en distintas calidades y acabados. Para tus muebles y tarimas de exterior, tratamientos de limpieza y mantenimiento. Y si tienes herramientas metálicos y forja, te proponemos esmaltes antioxidantes de aplicación directa sobre el óxido con una amplia gama de colores. Para tu piscina, pinturas al agua, clorocaucho y productos de mantenimiento triple acción para que te olvides de limpiarla. El césped, nuestro robot cortacésped sin cables, mantiene el corte siempre óptimo para que puedas disfrutar del tiempo libre. Comercial González, te damos soluciones. Teléfono 921-425015, calle Guadarrama 11, polígono El Cerro, y en la web www.segofi.es.
Porque con la fontanería no se juega, confía tus instalaciones de agua, calefacción y gas a auténticos profesionales. Manuela Deva e Hijos. Somos especialistas en energías renovables, geotermia y aerotermia. Manuela Deva e Hijos. Nos encontrarás en el 921 17 1101 y en la avenida Alto del León número 13.
Una del mediodía, 9 minutos. En directo recibimos la visita del alcalde de la capital, Pedro Arahuetes, a quien damos los buenos días y la bienvenida a esta nueva etapa. Bienvenido, alcalde.
Hola, buenas tardes. tardes o buenos días, dependiendo.
Sí, según se mide, ¿no? Mi madre siempre ha dicho que hasta que no se come no se dan las buenas tardes.
Efectivamente, hay muchas personas que hasta que no comen no dan las buenas tardes y muchas personas que a partir de las 12 del mediodía ya dan las buenas tardes. Por tanto, buenos días para los que piensan que estamos en día y buenas tardes para los que piensan que estamos por la tarde.
Un día en el que, bueno, pues todos nos hemos despertado, o mejor dicho, muchos ya nos acostamos conociendo esa noticia y esa opinión del Grupo Municipal del Partido Popular sobre esa supuesta reunión que iba a haber esta tarde. Es el tema del día y la expectación que se ha generado. Según el Grupo Municipal del Partido Popular, usted, a través de su gabinete de alcaldía, había enviado una carta convocando al portavoz del PP a una reunión esta tarde. Esa reunión, al parecer, se tenía que realizar sin el conocimiento de los medios de comunicación. A título particular, ¿se va a celebrar la reunión?
Bueno, yo en principio va a ser el último que voy a hablar de este tema. Ya le indiqué la semana pasada a todos los medios de comunicación que no quiero hablar más de las manifestaciones, declaraciones que haga el portavoz del Partido Popular, porque parece que es que siempre tenemos que estar contestando a todas y cada una de sus declaraciones, insultos, descalificaciones, etcétera, etcétera, y ya no voy a entrar más al trapo. Yo lo único que quiero decir a este respecto es que esta tarde no va a haber ninguna reunión con el portavoz del Partido Popular. Ya se le ha comunicado a él que no va a haber ninguna reunión y ya se le comunicará en su momento el día y la hora de la reunión que ha solicitado.
Y también en ese caso, sin medios de comunicación.
Repito, no voy a hablar más de este tema. Es un tema que para mí es un tema que ya está terminado y, por tanto, lo importante es hablar de la ciudad de Segovia, de los problemas que tiene, si realmente tienen solución, los que tienen solución, los que tienen algún tipo de actuación directa, los que van a estar más de cara a otros presupuestos, etcétera, etcétera.
Esos temas son los que, en principio, se van a incluir en esas mesas de trabajo, temas de importancia para la ciudad. Usted ya decía el pasado jueves que todo dependería de la reunión con su equipo de gobierno esta tarde a la hora de decidir los temas, ¿no? Y la posibilidad de abrir unas u otras mesas de debate, ¿no? Y de trabajo.
Nosotros esta tarde estudiaremos las distintas posibilidades que hay de trabajar con los distintos grupos de la oposición, en este caso tanto con Izquierda Unida como con el Partido Popular. Yo voy a convocar una mesa de portavoces, seguramente, para trasladar la opinión del equipo de gobierno y ver qué es lo que opinan los portavoces de los dos grupos políticos. Yo creo que no hay que ningunear al portavoz de Izquierda Unida. Creo que él es una persona, además, que tiene una gran capacidad de actuación dentro de Segovia y, por tanto, pues también conviene conocer cuál es su opinión al respecto. Y después de esa mesa de portavoces, seguramente presentemos una moción en el pleno de este mes, que se celebrará seguramente el día 30 de septiembre, y en esa moción pues será la propuesta de las distintas mesas de trabajo que consideramos que se pueden convocar o se pueden formar para intentar de alguna manera que todos los grupos políticos se impliquen en las distintas cuestiones municipales. Nosotros desde el equipo de gobierno estamos implicados al 100%, pero queremos de alguna manera que los demás grupos políticos también puedan trabajar en ese sentido, porque hasta ahora solamente ha trabajado el portavoz de Izquierda Unida o el grupo político de Izquierda Unida. El Partido Popular lo único que ha hecho ha sido, bajo mi punto de vista, y a las pruebas me remito, es poner palos en las ruedas de todos y cada uno de los proyectos, paralizar aquellos proyectos que dependían única y exclusivamente del Partido Popular, como son el Instituto de San Lorenzo, el Centro de Salud de Nueva Segovia, como son la cesión de las travesías, como es el Teatro Cervantes. Es decir, todos esos proyectos están ahora mismo parados en la ciudad de Segovia gracias a la actuación del Partido Popular. Por eso, las mesas de trabajo van a ser para proyectos de la ciudad, no solamente los que corresponden a la competencia municipal, sino los que corresponden también a la competencia autonómica y a la competencia nacional. Y, por tanto, nosotros, por lo menos la propuesta que yo voy a plantear esta tarde en mi equipo de gobierno y, por tanto, seguramente la que se pueda plantear dentro de esa mesa de portavoces el día que se convoque, será la de analizar los problemas que tiene la ciudad de Segovia, aquellos que son competencia municipal y que podamos solicitar o necesitar la ayuda, lógicamente, o el consenso de todos los grupos políticos, y luego aquellos que evidentemente no solamente necesitamos la ayuda del Partido Popular, sino que lo que necesitamos es que el Partido Popular desbloquee esos problemas, porque no son competencia municipal y nosotros hemos hecho todo nuestro trabajo, todo nuestro esfuerzo para que esos problemas no estén en la ciudad de Segovia. Sin embargo, el Partido Popular, como digo, se empeña en mantener esos problemas en la ciudad.
¿Lleva ya usted algún esbozo, algún esquema del número de mesas o de los temas o de la temática de cada una de esas mesas que podamos contar?
Bueno, un esbozo no, pero yo creo que todo el mundo conoce perfectamente cuál es la situación de Segovia. Los problemas que pueda tener la ciudad vienen prácticamente establecidos por gobiernos de otras entidades, como es la Comunidad Autónoma de Castilla y León. Yo creo que es importante desbloquear a nivel de Castilla y León la construcción del Instituto de San Lorenzo. Es muy importante desbloquear la cesión de las travesías por parte de la Consejería de Fomento. Es muy importante desbloquear o calendarizar el Centro de Salud de Nueva Segovia. Es muy importante a nivel nacional desbloquear el Teatro Cervantes. Es muy importante a nivel nacional el ver qué calendario se tiene establecido, si es que se tiene establecido algún calendario para la recrecida del embalse de Puente Alta y, por tanto, dar solución al problema del agua de esta ciudad. Es decir, esos son los problemas que ahora mismo más me preocupan. Y digo por qué, porque son los problemas que no dependen de una actuación municipal, que no dependen única y exclusivamente del trabajo del equipo de gobierno, sino que depende de una voluntad política del Partido Popular. Y por tanto, las mesas de trabajo fundamentales van a ir en la línea de trabajar para que esos proyectos bloqueados por el Partido Popular se desbloqueen. Si al final conseguimos la implicación del Partido Popular y conseguimos el desbloqueo de esos proyectos, pues serán bienvenidas esas mesas de trabajo. Si al final esas mesas de trabajo no sirven nada más que para facilitar información por parte del equipo de gobierno al Partido Popular, y luego el Partido Popular echar en cara o reprochar al equipo de gobierno la información que le hemos facilitado, pues evidentemente no vamos a entrar en ese juego. Por eso yo creo que lo importante es establecer mesas de trabajo para solucionar problemas, no mesa de trabajo para gobernar. Gobernar ya lo hacemos nosotros, presupuesto ya hacemos nosotros, el tema económico está perfectamente controlado e identificado, y por tanto lo único que tenemos ahora mismo encima de la mesa es el desbloqueo de una serie de problemas que afectan a nuestra ciudad, como ya he señalado anteriormente, pues que están en manos única y exclusivamente del Partido Popular. En los distintos gobiernos, también el por ejemplo el Círculo de las Artes y la Tecnología, el CAT, está también pendiente de esa reunión que llevo yo solicitada desde hace ya 3 o 4 meses con el secretario de Estado del Ministerio de Industria, y que no me recibe. Y por tanto, bueno, pues si estas mesas de trabajo sirven para que nos reciban, sirven para que desbloqueemos y sirven para poder poner un calendario a esas obras o a esas paralizaciones que tiene el Partido Popular, pues bienvenidos sean. Y por tanto, el montar mesas de trabajo para hacer los presupuestos del año 2014 a mí me parece absurdo, porque nosotros gobernamos, y por tanto, si nosotros gobernamos, nosotros somos los que tenemos que hacer el presupuesto, y si nosotros tenemos que hacer los presupuestos, si quiere el Partido Popular aportar algo a esos presupuestos, será bienvenido, pero nosotros evidentemente las políticas que desarrollamos no tienen nada que ver con las políticas que desarrolla el Partido Popular. El Partido Popular busca siempre ahora mismo recortes en cuanto a educación, recortes en cuanto a sanidad, recortes en cuanto a otro tipo de servicios sociales que nosotros son importantes, y no lo digo por decir, es decir, hemos visto cómo el Ayuntamiento de Segovia en los últimos 2 años ha asumido servicios que antes venían financiados por la Junta de Castilla y León. Diversos servicios sociales, se han desaparecido esa ayuda por parte del Partido Popular, que gobierna la Junta de Castilla y León, y sin embargo han sido asumidos por el Ayuntamiento de Segovia. Por tanto, nosotros vamos a seguir en nuestra política social, vamos a seguir en nuestra política inversora y vamos a seguir en nuestra política de generar empleo. Y por tanto, esas políticas que son las que nosotros desarrollamos, sí que invitamos al Partido Popular a que se sume, pero para eso no hace falta montar mesas de trabajo. Para eso lo que necesitamos es una voluntad de que efectivamente apoyen las políticas que estamos desarrollando y puedan aportar lo que consideren oportuno. Pero donde necesitamos realmente al Partido Popular es en aquellos problemas que están originados porque el Partido Popular, políticamente hablando, ha decidido paralizar esos problemas. Y ahí es donde realmente necesitamos la voluntad política del Partido Popular. Que para eso hay que montar mesas de trabajo, las montamos. Pero como digo, esto sería muy sencillo, que el Partido Popular desbloquee todos y cada uno de los problemas que tiene planteados en esta ciudad y que son muchos.
Precisamente la polémica surgida tras el último pleno de algún modo ha eclipsado el resto de la actualidad municipal en este arranque del nuevo curso político, aunque recuerdo que usted lo dijo aquí, que usted no hacía ningún parón en verano, que era continuo. Y en este nuevo curso comenzamos precisamente con celebraciones, las del 20 aniversario, por cambiar un poquito ya de asunto, del 20 aniversario de las ciudades Patrimonio de la Humanidad. Usted fue presidente de ese grupo precisamente en el momento en el que se preparaba de algún modo ese aniversario, ¿no? ¿Cómo se presenta?
Bueno, la verdad es que yo preparé todos los actos conmemorativos de este aniversario. Imagínense ustedes que se empezaran ahora a preparar todos los actos organizativos que se van a desarrollar el 17 de septiembre en Ávila y en las distintas ciudades, en las 13 ciudades, en distintas fechas. Sería prácticamente imposible. Por tanto, esos trabajos ya se realizaron anteriormente cuando yo fui presidente del grupo, que lo fui hasta el día 30 de junio. Y ahora lo que vamos a hacer mañana mismo, además en Toledo, es presentar cuáles son esos actos conmemorativos de ese vigésimo aniversario de la constitución del Grupo Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España. Yo no quiero adelantar absolutamente nada porque precisamente en mi conocimiento exhaustivo de los acontecimientos y además, lógicamente, como organizador que soy de los mismos, pues me impiden el que mañana en la rueda de prensa lo diga ahora y por tanto mañana se quede sin contenido la rueda de prensa que va a hacer el alcalde de Toledo, donde yo estaré también en esa rueda de prensa y en esa presentación, pero lógicamente le corresponde ahora al alcalde de Toledo, como presidente del grupo, el hacer público todos los actos conmemorativos, y nosotros en Segovia haremos una rueda de prensa el miércoles y en esa rueda de prensa ya desvelaremos cuál va a ser el acto que el sábado día 14 vamos a celebrar en Segovia. Ya anuncié el jueves de la semana pasada que va a ser un acto
espectacular, ¿no?
Muy, muy bonito, muy espectacular, de calle para todo el mundo, y que va a ser pues espectacular en cuanto a sus dimensiones, porque nos va a sorprender a todos la magnitud que va a tener ese evento. Y para mí lo más importante es que va a poder participar toda la población, porque yo, aunque muchas veces hay que llevar los actos culturales y otro tipo de actuaciones a recintos cerrados porque no queda más remedio, pero yo soy partidario de que todo lo que se pueda hacer en la calle, donde pueda disfrutar absolutamente todo el público y donde podamos toda la ciudad de alguna manera conmemorar ese 20 aniversario del Grupo Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España, pues siempre es preferible a los recintos cerrados. Y por tanto, esta vez hemos, yo creo que acertado, vamos a dar, yo creo que un gran espectáculo a la ciudad de Segovia, y seguramente se recordará durante muchos años en esta ciudad esa conmemoración.
Y una cuestión más, brevemente. Usted fue de los primeros en colgar en su muro de Facebook, bueno, pues su opinión y sus sentimientos el sábado por la tarde-noche, cuando conocíamos la eliminación de la candidatura de Madrid a los Juegos Olímpicos de 2020. ¿Qué cara se le quedó?
Bueno, pues la verdad es mucha decepción. Mucha decepción que ya tuve previamente cuando vi la intervención de mi presidente del gobierno. De verdad, es decir, yo cuando vi la intervención de Mariano Rajoy ante el Comité Olímpico Internacional, la verdad es que casi hasta sentí vergüenza, ¿no? De cómo defendía esa candidatura. Yo que he defendido una candidatura, aunque alguno dirá que no es semejante, pero yo creo que es muy semejante. Yo he defendido la candidatura de Segovia 2016 hacia la capital europea de la cultura, ante un comité también internacional que se convocó al efecto, y yo de alguna manera vi en esa defensa de esa candidatura, en esa presentación de esa candidatura por parte del presidente del gobierno, vi poca pasión, vi mucha demagogia y vi mucho ocultismo de cara a la gente. Yo creo que la gente conoce perfectamente la situación de España, conoce cuál es nuestro panorama político y nuestro panorama social y económico, y el hacer un discurso de la naturaleza que hizo el presidente del gobierno, yo creo que hizo un flaco favor hacia la candidatura. Yo creo que hay que ser realista, hay que bajarse al suelo y hay que, lógicamente, trabajar desde la humildad y, sobre todo, defender esa candidatura desde la humildad. No lo hicimos y, al final, yo creo que se pagó por no por ese motivo, seguramente sería...
Se iba a decir que cree que en una presentación en la última hora se puede perder todo el trabajo que se ha venido haciendo, y cuando decían que era la candidatura mejor...
Yo leía un titular el miércoles de la semana pasada, el titular de un diario a nivel nacional y un diario que no tiene nada que ver con la izquierda de este país, sino más bien con la derecha de este país, y decía que 50 de los 98 votos del COI estaban ya prácticamente decididos a favor de la candidatura de Madrid. Si es cierta esa noticia, y yo nunca dudo de las noticias de los medios de comunicación y, por tanto, de los periodistas, pues algo tuvo que cambiar desde el miércoles o jueves de la semana pasada al sábado. Yo no digo que fuera el discurso del presidente, digo que la primera decepción del sábado me la llevé con el discurso del presidente, y la segunda y gran decepción me la llevé precisamente con incluso con el empate, ¿no? Porque yo, cuando ya vi el empate, yo dije, está claro, no tanto porque Madrid pudiera pasar a la fase final, sino porque ya estaba prácticamente adjudicado a Tokio esa candidatura. Me gustó mucho, por ejemplo, la intervención del príncipe de Asturias, y yo creo que estuvo a la altura de las circunstancias. La verdad es que me gustó, y bueno, pues de alguna manera pues nos hemos sentido pues decepcionados ante ese anuncio de que es Tokio la capital de las Olimpiadas en el año 2020. Nosotros habíamos lógicamente depositado serias esperanzas de que fuera Madrid, habíamos depositado serias esperanzas de que Segovia se pudiera beneficiar de esa candidatura, y además teníamos ya contactos muy avanzados con Alejandro Blanco y con otros miembros del Comité Olímpico Español para trabajar en la idea de la subsede cultural de Segovia de esas Olimpiadas. Bueno, pues ahora todo ese trabajo no ha servido para nada, o ha servido para de alguna manera seguir pensando que Segovia tiene un gran potencial cultural, pero no nos va a servir para que ese potencial cultural sea exhibido en las Olimpiadas del año 2020, porque no, Segovia no se va a ir a Japón, evidentemente, a vender su sede olímpica, pero bueno, seguiremos trabajando en esa línea, y ahí estamos.
Seguiremos hablando, por supuesto, de ese proyecto cultural y de muchas más cosas de nuestra ciudad. Pedro Arahuetes, alcalde de la capital, gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros.
La mañana. COPE Segovia. Estar informado. Para tus reuniones de empresa, para tus escapadas a la naturaleza, para tus eventos y celebraciones especiales, Hotel El Espinar. Ubicado en la Villa de El Espinar, a tan solo 30 kilómetros de Segovia, Hotel El Espinar ofrece todo esto y más. Sus modernas y funcionales instalaciones, su cuidado servicio de restauración, sus salones. No lo olvide, si quiere tener el éxito garantizado, póngase en manos del Hotel El Espinar. Carretera Nacional Sexta, kilómetro 66, El Espinar. Teléfono 921-183-232 o en www.hotelelespinar.es.
En El Espinar, Segovia, frente a la sierra, está el Centro Sociosanitario El Espinar. Tiene servicio residencial con habitaciones dobles e individuales para estancias permanentes, temporales, vacacionales, recuperaciones físicas, descansos familiares y del cuidador. Disponemos de centro de día adaptado a sus necesidades, con servicio de rehabilitación, talleres de estimulación y actividades lúdicas. Ven a conocernos. Información sin compromiso en www.csselespinar.es y en el 921 18 24 70.
Comercial González es un gran almacén de venta al público para proveerse de materiales y herramientas para cualquier actividad profesional. En el Polígono Industrial El Cerro, conozca Comercial González, y en la web www.segopi.es.
Y con Comercial González en la calle Guadarrama números 8 y 11 en el Polígono Industrial del Cerro, te invitamos y te proponemos visitar la exposición Moro Escultor que acoge la Casa de la Moneda hasta el próximo 29 de septiembre. Y es momento ahora de actualizar la información más cercana. Con 21 grados de temperatura en el centro de la capital y con esa noticia que ha contado en declaraciones a la mañana de COPE en Segovia, el alcalde de la capital, Pedro Arguetes, que ha asegurado que no habrá reunión esta tarde con el portavoz del Grupo Popular. Sigue la información en el Mediodía COPE con Ángel Expósito.